Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 23 de septiembre. Hemos dejado al jefe que duerma dos minutos más, porque no van a ser ni tres ni cuatro, solo dos minutos. Anoche le entregaban un premio en Zaragoza y enseguida va a estar con nosotros. El tiempo, pues estamos ya en otoño, comenzó ayer por la tarde, aunque sigue el tiempo veraniego, sobre todo en el oeste y sur de la península. Para hoy se esperan lluvias en el este que se van a extender durante el día hacia Navarra y País Vasco, y este fin de semana la previsión habla de un fin de semana bastante soleado y agradable. El domingo, eso sí, se anuncia una bajada de las temperaturas en la mitad norte, donde se esperan lluvias. Y la noticia pasa por los planes de Pedro Sánchez. Parece que tiene clara su estrategia, tratar de llegar a la Moncloa como sea y, muy importante, blindarse internamente en su partido. ¿Por dónde irían los planes? Pues primero las elecciones vascas y gallegas del próximo domingo, porque habría que preguntarse cómo reaccionarán dentro de su partido si se produce la debacle que pronostican las encuestas. En cualquier caso, después del domingo, Pedro Sánchez se estaría planteando comenzar a explorar un gobierno alternativo al de Rajoy. Anoche, en Bilbao, lo dejaba claro.
Merece la pena. Levantemos los vetos cruzados y pongamos en marcha el gobierno del cambio que merece nuestro país.
¿A qué veto cruzado se refiere? ¿Al de los independentistas? Porque la resolución de diciembre del Partido Socialista impedía negociar con los independentistas. Pedro Sánchez, tras el no que le ha dado Ciudadanos, pasaría sus planes por sumar 170 escaños con Convergencia, con el PNV, con Coalición Canaria, que Coalición Canaria estaba junto al PP, tendría que cambiar el sentido de su voto, y contar con la abstención de Esquerra y de Bildu. Y enfrente tendría los 169 noes de PP y de Ciudadanos. El 1 de octubre ya saben que ha reunido o ha convocado al Comité Federal. El Comité Federal del 1 de octubre lo convoca en clave interna para hablar de su sucesión, o para llevar a ese Comité Federal los contactos sobre un gobierno alternativo para informarles a los varones. Se dice que podría fijar la fecha en ese Comité Federal de una consulta a la militancia. Algunos esta mañana, algunos medios, hablan ya de una fecha, la del 23 de octubre. Pero, ¿los varones saben algo de estos planes? Porque ayer Susana Díaz parecía no conocerlos.
Mire, yo no tengo información, lo que sé, lo que ustedes han trasladado, y evidentemente, pues, cuando se celebre, allí trasladaré mi opinión, como dije días atrás.
¿Y si no logra sumar apoyos para un gobierno del cambio, como él desearía? Sus planes pasarían por adelantar el Congreso del partido, un congreso exprés para garantizarse su reelección como secretario general. Es decir, ¿habrá entonces batalla interna en el Partido Socialista? ¿Venderá que para evitar ir a unas terceras elecciones su propuesta pasa por ir con Podemos más todos los demás? ¿Oculta sus planes a los varones? Lo que busca Pedro Sánchez es ganar tiempo para desactivar la guerra interna en su partido, para desactivar a los varones y para ir por segunda vez camino de la Moncloa, de una investidura. Sería la segunda vez que lo intenta. En cualquier caso, todo menos darle el sí a Rajoy, porque él sigue en el no, todo menos que el Partido Socialista pase a la oposición, todo menos pensar en los intereses de España. ¿Qué dicen los otros partidos? Pues ya les he dicho que Ciudadanos ve inviable un gobierno con 85 escaños. Albert Rivera advierte de que lo que propone Sánchez prácticamente con Podemos, con Convergencia, con PNV, con todos los demás, acabaría con divisiones internas y sería dependiente de 44 partidos. Y Pablo Iglesias pues reacciona de otra manera. Ojalá, aleluya. Le recuerda a Pedro Sánchez que el único pacto posible es con los independentistas.
Yo creo que es una evidencia hoy en día que el único gobierno posible alternativo al Partido Popular es un gobierno del Partido Socialista con Unidos Podemos y las confluencias, tras una negociación de investidura muy complicada y muy difícil con Esquerra Republicana y con la Nueva Convergencia. Yo sé que es difícil, pero es evidente que no hay otra opción, básicamente porque Ciudadanos ha dicho contigo no, bicho.
Claro que internamente Podemos también tiene lo suyo, o por lo menos estos últimos días, esta semana, pues han querido mostrarlo públicamente, aunque sea a través de las redes sociales. Pablo Iglesias culpa a Errejón de iniciar la batalla interna, dice que le sorprendió que hiciera una crítica Errejón desde Twitter, que se podría haber buscado otro momento para el debate. Estamos en plena campaña, estamos ya en las últimas horas de la campaña electoral en el País Vasco y en Galicia, pero que hay que coger el toro por los cuernos. Y ahí sigue el doble debate en Podemos. Los que apuestan como Iglesias por lo duro y los que apuestan como Íñigo Errejón, pues por ser con un discurso más vehemente, más dulce. Insiste en que no son, dice Errejón, ni el PSOE ni el PC, sino que son algo nuevo. Así está la actualidad política. En un día en el que los españoles deberíamos trabajar más, nos dicen, más de un año para poder pagar la deuda pública. Los extremeños y los castellano-manchegos tendrían que emplear 16 meses, según los cálculos que se ha hecho, y 9 meses los madrileños y vascos. Es decir, depende de dónde vivas, pues tienes que trabajar más tiempo para poder pagar la deuda pública que tiene España. Estas son estimaciones que ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Este organismo cree que la deuda de nuestro país no bajará a su objetivo del 60% del PIB hasta 2036, y estamos en 2016, o sea, 16 años más tarde de lo que marca la ley de estabilidad. En Barcelona hoy se celebra la fiesta mayor, la Mercé, y finalmente el independentismo se quedó con las ganas. El pregón de Javier Pérez de Andújar fue toda una lección de tolerancia y un homenaje a los barceloneses.
Buena tarde, bonsoir, buenas tardes y felices fiestas de la Mercé a todas las autoridades, a toda la gente sin autoridad y a todos los desautorizados en general.
Lo dejaba así de claro. Toni Albà, el bufón del soberanismo, como se le ha definido, pues hizo el pregón alternativo. Escenario lleno de esteladas, parodia a Felipe V e incluso a Juan Carlos I y arremetiendo contra los disidentes del procés.
Ciudadanos, ciudadanas de la conquistada villa de Barcelona, es que a pesar de que hayan pasado más de 300 años, aún estoy vivito y coleando. O debería decir vivito y colauando.
Y se lo pasaron muy bien ayer. La Generalitat prepara mientras tanto un DNI catalán. El gobierno de Carles Puigdemont va a destinar 9 millones de euros para realizar este nuevo documento que incluirá pues número de identificación fiscal, el de asistencia sanitaria. Se dice que es como una especie de carta de derechos civiles, políticos y sociales. El Partido Popular ha dicho que es indignante que se gasten millones en un DNI como este, mientras hay niños estudiando en barracones en Cataluña, y Ciudadanos también dice que es una auténtica vergüenza y que emprenderán acciones parlamentarias. Y para vergüenza, dos imágenes les propongo esta mañana, o les ofrezco. La de la miseria en Venezuela, bebés recién nacidos en cajas de cartón por falta de cunas en los hospitales, una imagen que ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas y que la daba a conocer el abogado Manuel Ferreira.
El detalle es que sobrepasó el número de parturientas a lo que era la capacidad del hospital, y el dinero que ha debido utilizarse para reponer o para ampliar esa maternidad ha sido utilizado para otras cosas o se ha desperdiciado por el tema de la corrupción reinante acá en Venezuela.
Y como no había capacidad, pues no se buscan cunas, se cogen unas cajas de cartón, se mete a los bebés recién nacidos allí y ya está. Bueno, después de que esas imágenes dieran la vuelta al mundo, los bebés fueron, se pueden imaginar, reubicados rápidamente en cunas, en el mismo hospital, y los trabajadores, eso sí, perseguidos por las autoridades competentes. La otra imagen, la de los supervivientes del último naufragio en el Mediterráneo. Casi 200 personas, la mayoría jóvenes, que pagaron cada uno 3.000 euros por viajar en una barcaza de Egipto con destino a Italia. Si querían llevar chalecos salvavidas, tenían que pagar además un suplemento. Viajaban unas 600 personas, se han recuperado de momento 52 cadáveres y hay cientos de desaparecidos. Son los principales asuntos de este viernes, pero están pasando más cosas que les cuenta ya Dani Trigo.
Acaba de entrar en vigor el toque de queda en la ciudad estadounidense de Charlotte, tercera noche de tensión en las calles. A esta hora la imagen es la de cientos de personas deambulando todavía por las calles, de momento de forma pacífica. Esta noche ha muerto el manifestante herido ayer por un disparo durante los disturbios, y la justicia ha confirmado los cargos por homicidio contra el agente de policía que disparó contra un afroamericano desarmado, desencadenando este nuevo episodio de tensión racial. Hay avances importantes en la investigación sobre el secuestro y asesinato de María Villar en México. La sobrina de Ángel María Villar fue una víctima al azar para un secuestro exprés por parte de secuestradores no profesionales que pasaron después a la extorsión. Ya habrían sido identificados sus captores gracias a las cámaras de seguridad. Patricia Bugarín, coordinadora antisecuestros, declaraciones a Televisa.
Al parecer es correcto, tengo que reservar información, pero me parece que ya se han dado algunos avances al respecto y sí hay investigación adelantada.
En Venezuela siguen produciéndose reacciones a la convocatoria del referéndum revocatorio para el primer trimestre de 2017. El chavismo se asegura así gobernar hasta finales de 2019, aunque la oposición no se da por vencida. Jesús Torrealba, diputado opositor.
El referendo revocatorio va a ser en el 2016, y va a ser en el 2016 por la lucha del pueblo venezolano.
Y aquí en España la Guardia Civil investiga un nuevo hallazgo macabro, en este caso en Tenerife. Unos turistas se toparon mientras se sacaban unas fotos con dos cadáveres en un avanzado estado de descomposición. Estaban en una pista forestal que une la Orotava con el Parque Nacional del Teide.
Y en deportes, pues no nos aburrimos. Termina una, empieza otra, dale que te pego. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. Estos son marcadores de anoche que ponen fin a la eterna quinta jornada de Liga en Primera División. Valencia 2, Alavés 1, primera victoria del Valencia en este campeonato de Liga. Además, en Pamplona, Osasuna 1, Español 2 y Deportivo de la Coruña 1, Leganés 2. Noticia importante, contaremos en el Real Madrid, Casemiro, titular indiscutible en el medio centro para Zinedine Zidane, con fisura en el peroné, atención a la lesión que puede ser un mes entero de baja. Y contaremos a las 6:30 de la mañana por qué han imputado al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. Está imputado y tiene que declarar por prevaricación, por falsedad documental y por malversación de fondos públicos.
El debate sobre los deberes escolares se nos va de las manos. La mayor asociación de padres de alumnos ha llamado a una huelga de deberes porque considera que actualmente son tantos que perjudican la vida familiar. La otra gran asociación de padres, en cambio, cree que obligar a los niños a desobedecer a los profesores es un despropósito. Deberes sí, deberes no. El debate está sobre la mesa. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Niño, ¿dónde vas? A hacer los deberes, padre, como está mandado. Hay que ver, Luisito, no hago carrera de ti. No sabes que estamos en huelga de deberes. Hoy dedícate a otra cosa, que el lunes ya pondré yo firme al profesor. Bueno, puede parecer una caricatura, pero algo de eso puede que haya en alguna conversación de algunos hogares en el mes de noviembre. La CEA, lo que viene a ser la Asociación de Padres de la Escuela Pública, ha puesto encima de la mesa un informe según el cual el 40% de los padres cree que el tiempo dedicado a los deberes es mayor de lo deseado, y casi la mitad concluye que tantas tareas perjudica a toda la familia. La foto sería la de un niño que se pasa más de 2 horas al día haciendo deberes en casa, con padres que en ocasiones se sienten impotentes porque ven cómo se les escapa el día sin hacer otras actividades. Pues la CEAPA, la misma que ya le dijo a los niños que no fueran a clase para protestar contra los exámenes de la LONCE, ha lanzado esta consigna.
Pedimos que no existan deberes durante los fines de semana de noviembre y que las familias, si aún así los docentes los ponen, se nieguen a que sus hijos los hagan y vuelvan el lunes con ellos sin hacer.
Los padres le dirán a sus hijos que no hagan los deberes y el lunes le harán llegar al maestro un papel firmado conforme el crío no ha hecho los deberes por orden familiar. Inmediatamente la CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, ha salido al paso para asegurar que con ellos no cuenten. Jamás admitiremos que se llame a la insumisión. Aseguran al tiempo que recuerdan que los deberes crean hábitos y ayudan a repasar la lección. Los profesores, por su parte, tampoco ven muy aconsejable que los padres les desautoricen en público. Los niños recibirían el mensaje de que las normas no sirven para nada. Es verdad que, según la OCDE, España es el quinto país del mundo con más horas de deberes en casa, 6 horas y media a la semana por las casi 5 de otros países. Y puede que tampoco esté mal tirado eso de que poner mucho el énfasis en los deberes fuera del cole perjudica a los niños de familias pobres con un contexto menos favorable para concentrarse. Aún así, desde la CONCAPA llevan tiempo diciendo que hay otras medidas para evitar que las familias se agobien con los niños hiperocupados.
Acabar la jornada nuestra, a los profesionales, también antes, para poder estar en casa con nuestros hijos, para no potenciar el famoso niño de la llave.
Ah, por cierto, tanto hablar, y se nos olvida una cosa. ¿Qué se cuentan los protagonistas de esta historia? Pues después de tanto lío, resulta que tan solo 4 de cada 10 niños cree que los deberes no siempre respetan su tiempo de jugar o descansar. Si tomamos los datos al pie de la letra, los deberes fastidian más a los padres que a los niños. En fin, debate interesante que nos lleva a ponernos una tarea extraescolar: estar muy pendientes de lo que suceda en noviembre.
A ver, yo no sé si son muchos deberes o no, quizás sí. Una cosa es estar 4 horas, 5 horas. Es verdad que a lo mejor del colegio tendrías que salir con menos deberes, pero o me estoy haciendo mayor o yo recuerdo de estar en casa un par de horas haciendo los deberes y con mis padres cerca, mi madre por lo menos, ayudándome en lo que pudiera.
Y tan mal no hemos salido.
Y tan mal no hemos salido. No sé ahora, si es que tienen que tener, no sé, no pueden, no sé, es que no entiendo tan bien. Debate, en cualquier caso, muy interesante. ¿Cuántas horas estabas haciendo deberes, Alcalá?
Yo 3 o 4 diarias, 2.5, 3.
Uf, qué va, qué va.
¿Y
qué
tú,
va?
Dani?
No, qué va. Tanto a mí me parece excesivo. Más de 2 horas me parece excesivo. Los deberes tienen que existir porque es una rutina de trabajo, sí, para el alumno, pero yo creo que estaba 1 hora o un poquito más, pero bueno, no 2 horas.
En cualquier caso, debate interesante. Debate interesante. Deberes sí, deberes no. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
54.681.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pedro Sánchez lo volverá a intentar. La dirección del PSOE ya ha filtrado sus intenciones. Quiere ser presidente contando con el voto a favor o la abstención de los 180 diputados que votaron en contra de la investidura de Rajoy. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez regresa a la casilla de salida. Acudirá al Comité Federal con el no a Mariano Rajoy con su voluntad de intentar un gobierno alternativo. Una hoja de ruta explicitada por su fiel Miquel Iceta, que reclamó incluso el fin de los vetos.
Espero que no se cometa el mismo error que se cometió el 28 de diciembre. Se pusieron tantas líneas rojas que la habitación quedó pintada de rojo y no nos veíamos.
Sánchez busca forzar a los críticos a posicionarse, algo que de momento Susana Díaz o Chimo Puche evitaron a la espera de los resultados de Vascas y Gallegas.
Cuando se celebre, allí trasladaré mi opinión. Siempre seremos útiles al conjunto de los ciudadanos.
Entre los detractores se ha extendido el temor que Sánchez acuda a la cita del 1 de octubre con la amenaza de una consulta a la militancia o una convocatoria exprés del Congreso Federal. Dos extremos negados por Ferraz.
Ciudadanos ya responde a los planes de Sánchez, no rotundo a negociar con los nacionalistas un gobierno para España. Albert Rivera.
¿De verdad vamos a meter a España en un desgobierno de 44 partidos con 85 escaños? ¿O se va a sentar el señor Sánchez con las 100 reformas que hemos firmado conjuntamente, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular? Yo le ofrezco al Partido Socialista diálogo, pero diálogo para formar un gobierno sensato.
En Madrid, la policía ha detenido a 2 jóvenes españoles por enaltecer el terrorismo yihadista a través de las redes sociales. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Han pasado la noche en dependencias policiales pendientes de ser conducidos a la Audiencia Nacional. Se analiza el material incautado, sobre todo informático, españoles de origen marroquí, 18 y 27 años. Se les acusa de enaltecimiento o autoadoctrinamiento y amenazas graves. El mayor de ellos, Karim El Idrisi, llegó a amenazar de muerte a sus compañeros de clase en un centro de enseñanza secundaria, asegurando que iba a volver con armas como hacen en Estados Unidos y matarlos a todos. Todo esto después de haber aprovechado el minuto de silencio por las víctimas del 13N en París el pasado noviembre para gritar frases ensalzando aquella matanza. Con una identidad falsa, enaltecía el terrorismo islamista en Twitter. Es la Operación Green de la Brigada Provincial de Información en Madrid.
Hay demasiados bancos en Europa y, por tanto, son necesarias fusiones bancarias. El mensaje lo ha lanzado en las últimas horas el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Informa Joaquín Bizmanos.
No es el primero que lo dice, pero sí el dirigente más relevante que lo ha dejado caer hasta ahora. Todo un presidente del Banco Central Europeo.
Overcapacity in some national banking sectors.
Hay demasiados bancos en Europa y por eso, asegura Mario Draghi, su rentabilidad es tan baja. Reconoce que no ayudan los actuales tipos de interés, el mínimo, pero señala otros factores como los cambios tecnológicos, la desigualdad de ingresos o la escasez de activos seguros. El presidente del BCE alienta, por tanto, el proceso de compras de fusiones en la zona del que se viene hablando en los últimos tiempos.
La oposición venezolana ha criticado la maniobra del chavismo para blindarse en el poder hasta 2019. En las últimas horas, una fotografía resume el estado de las cosas en ese país. Niños recién nacidos en cajas de cartón. Cristina Blázquez.
En la foto se ve una encimera de menos de 2 metros, un tanto desmejorada. Sobre ella, 6 cajas de cartón pequeñas, una al lado de la otra. En el frontal de las cajas, un cartel con datos. Y dentro, recién nacidos con sus gorros y arrullos. Estas cajas sirven de incubadoras para el hospital Domingo Guzmán Lander, que se ha defendido publicando otras imágenes en las que enseñan que sí tienen material. El autor de la foto nos da el matiz. Manuel Ferreira, director de Derechos Humanos de la Mesa de Unidad Democrática.
El detalle es que sobrepasó el número de parturientas a lo que era la capacidad del hospital y el dinero que debió utilizarse para reponer o para ampliar esa maternidad ha sido utilizado para otras cosas o se ha desperdiciado por el tema de la corrupción reinante acá en Venezuela.
La imagen ha puesto el foco en la escasez de medicamentos en Venezuela, que sobrepasa ya el 80%, y en la falta de personal médico que ha emigrado a otros países.
6 y 21, 5 y 21 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay, 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 ay,
este
ay,
sábado ay, desde ay, las 3. Vibramos contigo.
Empezamos.
Sporting Fútbol Club Barcelona.
Para que la tarde sea completa, que falta.
Las Palmas, Real Madrid.
Al rojo vivo.
Y el domingo Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña.
¡Olé, olé!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Escúchalo.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
El futuro político de nuestro país se juega este domingo en Galicia y País Vasco. Tras las elecciones, ¿cambiará de postura Sánchez? ¿Qué papel jugará Urkullu? Los resultados, minuto a minuto, y el mejor análisis en Especial Elecciones con Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuesta. El domingo por la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Un montañero navarro ha muerto en el Himalaya a causa de una avalancha de piedras mientras hacía senderismo. COPE Pamplona, Maite Moro.
Un desprendimiento de piedras había alcanzado a un grupo de 15 excursionistas navarros que realizaban trekking por la zona del monte Manaslu en el Himalaya nepalí. En el accidente murieron el pamplonés Adolfo Ripa Arizala y 2 de los 4 serpas que acompañaban al grupo. Además, otros 10 excursionistas, todos ellos también navarros, sufrieron heridas de diversa consideración y fueron trasladados en helicóptero al hospital de Katmandú. A última hora de la tarde de ayer, 8 de ellos continuaban ingresados, pero afortunadamente ninguno corre peligro. Los expedicionarios, 7 hombres y 7 mujeres, más el responsable del grupo, el montañero Pichi Eguillor, se encontraban desde la semana pasada en la zona y tenían previsto regresar a Navarra el 7 de octubre. El retorno del grupo será gestionado en los próximos días por la empresa organizadora de la expedición.
La Generalitat Valenciana está estudiando un posible caso de insultos xenófobos. Una alumna de origen rumano ha denunciado a su profesor por haberle mandado a su país al no entender su nombre. COPE Valencia, Santi Pacheco, buenos días.
Buenos días. De momento, la Consellería de Educación del Gobierno valenciano ya ha abierto investigación para esclarecer ese caso. Y si es verdad que el profesor del Instituto de Educación Secundaria de Valencia profirió insultos xenófobos a la alumna rumana de 13 años. Todo arranca con la denuncia de la menor en algunos medios digitales relacionados con el ámbito rumano, donde la madre de la niña asegura que el primer día de curso, es decir, el pasado 8 de septiembre, el profesor preguntó a la alumna por qué tenía 2 nombres. Ella le respondió que era algo propio de Rumanía. Y el docente le dijo, y perdonen la expresión, que te vayas a tu puto país a cambiarte tu nombre, que eso no lo entiendo yo. De momento ya se ha desplazado hasta el centro educativo un inspector para determinar qué es lo que ha pasado y en su caso pedir medidas si fuera necesario.
Nada que no consiga la música. Ray Charles nació un día como hoy, pero de 1930. A los 8 años se quedó ciego a causa del glaucoma, pero mantuvo siempre su enorme voz. A los 21 tuvo su primer éxito.
You say
hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
me this away, but I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack.
Vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. WhatsApp 600-99-13-14. El contestador 91-522-33-79. Y el correo electrónico HerreraEnCope@cope.es.
I didn't understand you. You can't mean that. Oh, no.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Ha llegado el otoño, ha llegado el fin de semana, primer fin de semana del otoño, aunque el tiempo va a seguir muy bueno, bastante veraniego, sobre todo en el oeste y en el sur de la península. Va a ser más complicado hoy la jornada en el este, donde se esperan lluvias en el Mediterráneo, en Aragón, en Baleares, y se extenderán a lo largo del día hacia País Vasco y Navarra. Pero el fin de semana se presenta en general bastante agradable. El domingo se anuncia una bajada de las temperaturas en la mitad norte, donde también podría llover. Les voy a decir algo. Pedro Sánchez lo va a volver a intentar, a que no les extraña nada. Bueno, parece que ya tiene clara su estrategia, o por lo menos, pues la han filtrado, lo han dado a conocer. Tratar de llegar como sea a la Moncloa, eso lo tiene claro, y a su vez blindarse en su partido como secretario general. Primero, las elecciones del domingo, las elecciones vascas y gallegas, porque habrá que ver qué es lo que ocurre y cómo reaccionan en el Partido Socialista si se produce la debacle que pronostican todas las encuestas. Y después de las elecciones, directamente explorar un gobierno alternativo al de Rajoy. Anoche en Bilbao, Pedro Sánchez lo dejaba ver.
Merece la pena. Levantemos los vetos cruzados y pongamos en marcha el gobierno del cambio que merece nuestro país.
¿A qué vetos cruzados se refiere Pedro Sánchez? ¿A la resolución del mes de diciembre de su propio partido que impedía negociar con los independentistas? Porque su estrategia pasaría, tras el no de Ciudadanos, por sumar 170 escaños con Convergencia, con el PNV. Aquí tendría que convencer a Coalición Canaria, que Coalición Canaria estuvo junto al Partido Popular, junto a Rajoy, en la anterior investidura. Contar con la abstención de Esquerra, de Bildu, y enfrente, eso sí, tendría a los 169 noes de Partido Popular y de Ciudadanos. Entonces, ¿para qué ha convocado o para qué va a convocar el Comité Federal del 1 de octubre? ¿Lo convoca en clave interna? Porque el 1 de octubre, ese Comité Federal es al que Pedro Sánchez quiere informar de los contactos sobre ese gobierno alternativo y donde se dice podría fijar la fecha para una consulta a la militancia. Algunos medios esta mañana hablan del 23 de octubre. Pero si no logra sumar apoyos para un gobierno del cambio, ¿por dónde pasarían sus planes? Pues pasarían por adelantar el Congreso del partido, es decir, hacer un Congreso que esta mañana le llaman Congreso Express, para garantizar su reelección como secretario general. De todo esto, los varones dicen no saber nada. Susana Díaz.
Mire, yo no tengo información, lo que sé es lo que ustedes han trasladado, y evidentemente, pues cuando se celebre, allí trasladaré mi opinión, como dije días atrás.
¿Habrá batalla interna? ¿Venderá que para evitar ir a unas terceras elecciones no queda otra que negociar y que pactar con Podemos y con los otros? ¿Qué busca Pedro Sánchez? Pues está claro, ganar tiempo para intentar desactivar las tensiones internas que tenga en su partido con los varones, lanzarse por segunda vez a intentar llegar a la presidencia del gobierno, todo menos aceptar que los españoles en las elecciones votaron que el Partido Socialista pasara a la oposición. Todo
menos acordarse de las dificultades que tiene nuestro país cumplir con los compromisos que nos marca Bruselas y con todas las consecuencias económicas que tiene el bloqueo político que estamos viviendo. 9 meses sin gobierno y a 40 días de que se tengan que convocar, o a menos de 40 días de que se tengan que convocar, unas terceras elecciones. ¿Qué dicen los otros partidos? Pues ya les he comentado. Ciudadanos, que ve inviable un gobierno con 85 escaños. Rivera decía muy claro que esto acabaría con divisiones internas, lo que propone Sánchez, que sería depender de 44 partidos. Y Pablo Iglesias pues reaccionaba pues de otra manera. Ojalá, aleluya, le recordaba a Pedro Sánchez que el único pacto posible es con los independentistas.
Yo creo que es una evidencia hoy en día que el único gobierno posible alternativo al Partido Popular es un gobierno del Partido Socialista con Unidos Podemos y las confluencias, tras una negociación de investidura muy complicada y muy difícil con Esquerra Republicana y con la Nueva Convergencia. Yo sé que es difícil, pero es evidente que no hay otra opción, básicamente porque Ciudadanos ha dicho contigo no, bicho.
Pues así está la cosa política. Nos espera un fin de semana de elecciones. El domingo se lo contaremos minuto a minuto lo que esté pasando en esa jornada electoral en el País Vasco y en Galicia. Y mientras tanto, pues se nos dice que para pagar la deuda pública que tiene nuestro país, los españoles deberíamos trabajar más de un año, 12 meses y medio. Bueno, depende de dónde se viva, porque si está en Castilla-La Mancha o en Extremadura, tienen que trabajar como 16 meses para pagar la deuda pública. Si están en Madrid o en el País Vasco, 9 meses. Son estimaciones que ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El organismo cree que la deuda no bajará a su objetivo del 60% del PIB hasta 2036. Es decir, 16 años más tarde de lo que marca la Ley de Estabilidad. Y permítame que le recuerde una de las imágenes que ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas, es la de la miseria de Venezuela. Bebés recién nacidos en cajas de cartón por falta de cunas en los hospitales. Una imagen que denunciaba el abogado Manuel Ferreira.
El detalle es que sobrepasó el número de parturientas a lo que era la capacidad del hospital y el dinero que debió utilizarse para reponer o para ampliar esa maternidad ha sido utilizado para otras cosas o se ha desperdiciado por el tema de la corrupción reinante acá en Venezuela.
Por supuesto, denuncia, imagen que da la vuelta al mundo por las redes sociales, rápidamente los bebés reubicados en cunas, en el mismo hospital y los trabajadores, eso sí, perseguidos por las autoridades. Son algunos de los temas destacados de este viernes 23 de septiembre, pero hay más asuntos que nos trae ya Dani Trigo.
La última hora pasa por México. Se confirma el secuestro de otro sacerdote en Michoacán, días después de conocerse la muerte de otros dos en este mismo estado mexicano. La denuncia la ha puesto el arzobispo de Morelia, que añade que el religioso desapareció después de que fuera saqueada su parroquia. También en México hay avances importantes en la investigación sobre el secuestro y asesinato de María Villar. Ya habrían sido identificados sus captores gracias a las cámaras de seguridad. Patricia Bugarín, coordinadora antisecuestros, lo ha confirmado a Televisa.
Al parecer es correcto, tengo que reservar información, pero me parece que ya se han dado algunos avances al respecto y sí hay investigación adelantada.
En Charlotte se cumple media hora de toque de queda tras la tercera noche de protestas y tensión en las calles. Y la noticia es que a esta hora todavía hay gente deambulando por las calles, todavía centenares de personas. De momento todo ha transcurrido de forma pacífica, las calles están blindadas por la policía y la Guardia Nacional. Y el rey Felipe VI será testigo el próximo lunes en Cartagena de Indias de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, ha dicho que el desarme de la guerrilla se va a prolongar durante 6 meses.
Durante ese tiempo el gobierno por su parte por supuesto va a hacer una cantidad de cosas, entre otras cosas pasar las leyes correspondientes por el Congreso, como la ley de amnistía.
Aquí en España, en las próximas horas, van a pasar a disposición judicial los dos detenidos en Madrid por enaltecimiento del terrorismo yihadista. Están acusados también de amenazas y autoadoctrinamiento con fines terroristas. Los detenidos tienen 18 y 27 años y nacionalidad española.
Y en deportes, poca cosa de fútbol, ¿no? Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Bueno, tenemos, ¿qué tal? Buenos días, Paloma, buenos días a todos. Tenemos todavía, para los que no vieran la jornada de anoche o estén pendientes de la quiniela, aunque ese empate del Villarreal ha roto muchas quinielas, estos fueron los marcadores que cierran la jornada número 5. La primera victoria del Valencia, eso es noticia para la afición valencianista, gracias a un penalti in extremis en el minuto 86. Victoria, en todo caso, anoche, Valencia 2, Alavés 1. En Pamplona, victoria del conjunto visitante del Español, Osasuna 1, Español 2, y exactamente igual en Riazor, en La Coruña, Deportivo de La Coruña 1, Leganés 2. Y fin de la jornada 5 y bienvenida a la jornada 6, que arranca esta noche con el derbi andaluz entre el Betis y el Málaga. Lesionados, esto es importante, lesionados en el Real Madrid y en el Barcelona. Casemiro en el Real Madrid y Messi en el FC Barcelona. Casemiro, confirmado ayer, es fisura en el peroné, que es una lesión complicadilla, difícil para un futbolista.
¿Eso es mucho tiempo, Alcalá?
Puede ser un mes de baja, entre uno y dos, aunque los del Madrid, los médicos del Madrid quieren ser positivos y en principio hablan de un mes de baja. Es decir, que el Madrid asume y su técnico asume que hasta noviembre no contará con su medio centro titular. Titular indiscutible, ¿eh? Casemiro en el medio centro del Real Madrid en el plan de Zinedine Zidane. Y Messi, contamos ayer que se había lesionado en el partido ante el Atlético de Madrid, que va a estar 3 semanas de baja, según el parte oficial del Barça. Ayer, polémicas declaraciones del seleccionador nacional de Argentina en el partidazo de COPE. Dice el seleccionador argentino que el Barcelona no cuida a su estrella Leo Messi.
No me quiero pelear con la gente de Barcelona, pero la realidad es que en los últimos 4 meses Lionel ha jugado con la selección argentina un solo partido. Los 2 partidos seguidos no lo utilizamos, precisamente para cuidarlo. Entonces yo lo que digo es que esto es algo que tenemos que hacer entre todos. Es muy importante la dosificación, porque hay una lesión y el jugador se tiene que recuperar. A nosotros nos interesa que Lionel se ponga bien.
Bueno, esto es Bauzá, es el seleccionador nacional de Argentina, criticando la manera en la que médicos y entrenadores del Barça cuidan a Messi allí en la ciudad condal y pidiendo que no juegue todos los partidos y que se dosifique más. Es un eterno debate, evidentemente él ahora mira por la cuenta de que hay 2 partidos de clasificación para el Mundial de Argentina, claro, y no podrá jugarlos, puesto que tendrá que estar en plena recuperación. Y la última noticia de la crónica deportiva esta mañana, Paloma, han imputado, esto a medio camino entre lo deporte y la crónica judicial, han imputado al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. ¿Por qué? Porque hay una querella interpuesta por quien fuera presidente de la Federación Española de Tenis, el señor Escañuela, íntimo enemigo de Miguel Cardenal, interpone una querella y le acusa de prevaricación, falsedad documental y malversación de dinero público. El juez ha admitido la querella, es un juzgado de Madrid, y le cita a declarar el próximo día 19 de octubre. Miguel Cardenal es secretario de Estado, pero fundamentalmente es un político, está imputado, tiene que declarar, veremos si hay condena y si esta querella acaba o no de forma prematura con su carrera política.
Pero es, no tiene nada que ver con su puesto, sino por esa querella, ¿no?, que le presenta
la federación,
¿no? Con pero está imputado, está
investigado. Sobre todo con el manejo del dinero público que maneja el Consejo Superior de Deportes, porque la acusación fundamental es malversación de dinero público, acusación directa de quien es su enemigo, el que fuera presidente de la Federación Española de Tenis.
Pues muy bien, Alcalá. Buen fin de semana deportivo.
Luego vuelvo.
Luego vuelves. 6:41, 6:42 ya, 5:42 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 16, 18, 26, 27, 29 y 38. Reintegro 1.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, se ha leído ya toda la prensa y es el primer repaso que hacemos esta mañana a los protagonistas, a los nombres propios del kiosco. José Antonio, aquí está, y buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues Pedro Sánchez, que como tú dices, lo volverá a intentar y se lleva hoy el grueso de las portadas. El País y El Mundo alertan de la intención del socialista de convocar un congreso exprés para blindarse y hacerse fuerte en el cargo. ABC dice que Sánchez planea blindarse con una consulta a la militancia el día 23 de octubre. La Razón asegura que Sánchez busca la vía 170 con los soberanistas para un pacto anti-Rajoy. En el Huffington Post, hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, es rotundo. No tiene sentido que Sánchez llame a los varones y luego los criminalice. En Es Diario cuentan esta mañana que el gobierno en la sombra que formó Sánchez le abandona horrorizado por sus planes. Luego están los disturbios de Charlotte en los Estados Unidos, protagonistas también en los periódicos españoles esta mañana. La Vanguardia dice que la fractura racial crece en Estados Unidos, El Mundo añade que la brecha racial se agranda y El País dice que la policía de Charlotte rechaza difundir el vídeo del homicidio. Adolfo Ripa es el montañero pamplonica de 65 años fallecido en una avalancha de piedras en Nepal. Diario de Navarra abre hoy con una foto del fallecido, del que dicen que era un montañero experimentado. Murieron además 8 serpas y hay 8 navarros que permanecen ingresados en hospitales de Katmandú. Javier Pérez Andújar, el escritor barcelonés que pronunciaba ayer tarde el pregón de las fiestas de la Mercè en Barcelona. Es la imagen de portada de La Vanguardia, que titula Un pregón por la cultura popular. Y termino con la fotografía que publican varios periódicos, tú has hablado ya de ella, que resume la situación de un país. Es esa de los recién nacidos apilados en cajas de cartón, en lugar de cunas, en un hospital de Venezuela. Como leemos en ABC, son sueños de cartón y muestran el rostro de una nación devastada.
Todas estas portadas, todas estas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Pero además de las noticias que les venimos contando, desde las 6 de la mañana están ocurriendo otras muchas cosas que nos acercan esta mañana a Tarragona, a Madrid y Mallorca.
Aquí en Mallorca, dos vecinos de Llucmajor han conseguido batir un récord Guinness. Son los jugadores que más tiempo han resistido jugando sin parar al ajedrez en toda la historia. 44 horas y 21 minutos arrebatando el récord a 2 noruegos. Pero además de batir este récord de maratón de ajedrez, consiguieron recaudar fondos para ayudar a Ethan, un niño del municipio que padece una enfermedad rara. Joan y Tony reconocen que el sueño y el cansancio les hizo hasta ver las piezas de color verde. Después de meses de comprobaciones, la organización ha verificado el récord y lo mejor es que gracias a los donativos, Ethan pudo viajar a Estados Unidos para empezar un tratamiento.
Aquí en Madrid, los padres de Gabriel, un niño de 2 años fallecido en un accidente de tráfico, se están volcando en la campaña Ni un peque más en peligro. Podrían haber evitado la muerte de su hijo, dicen, si hubieran colocado la sillita de Gabriel en contra de la marcha.
Lo que te puede ocurrir en una silla a favor de la marcha no es nada adecuado. O sea, no, no sé, a mi juicio deberían, igual que en el tabaco, en las medicinas, hay unos efectos secundarios que hay que de los que hay que avisar.
En países como Suecia o Noruega, colocar la silla contra la marcha es obligatorio. Esto busca la campaña Ni un peque más en peligro, concienciar y así poder salvar más vidas con algo tan sencillo como girar una sillita.
Aquí en Tarragona, finalmente, Fiscalía y Defensa han llegado a un acuerdo y el excartero de Comarruga no entrará en prisión. En 2009, el juzgado ordenó su desahucio y fue entonces cuando encontraron en su casa más de 500 cartas sin repartir, algunas de ellas abiertas. Localizaron incluso certificados de recibo que el propio acusado había rellenado. Ante el juez dijo que no sabía cómo esos sacos de correspondencia habían llegado a su piso. Correos le despidió y ahora ha aceptado un año de cárcel que no cumplirá, una multa de 1.200 euros y 4 años de inhabilitación por delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.
Y hasta la 1 de la tarde, desde las 6 de la mañana, ¿qué nos espera en Herrera, en COPE, Dani?
Pues un montón de cosas y un montón de invitados. A las 9 de la mañana, Carlos Herrera va a entrevistar al candidato del Partido Popular a Lehendakari, Alfonso Alonso, cuando estamos en el último día de campaña y a 2 de las elecciones en el País Vasco y en Galicia. La situación política será uno de los temas para nuestra mesa de analistas, hoy con Jorge Bustos, Maite Alcaraz, David Gistau y Nicolás Redondo Terreros. Y a partir de las 10, protagonista, la música. Yo me imagino que alguna de Tino Casal va a caer.
Hombre, supongo.
Y ahora te cuento por qué. Porque primero volverá Jorge Bustos, que se encarga hoy del duelo musical con Carlos Herrera. Y a partir de las 11 nuestro invitado es el locutor y productor musical Julián Ruiz. Y un tipazo bueno, y alguien que sabe muchísimo de esto. Produjo, entre otros, los 5 discos de Tino Casal. Y hoy sabremos qué música escucha Julián Ruiz.
Que el jefe nos cuenta también qué tal le fue anoche, que le dieron un premio en Zaragoza. El premio Heraldo estaba muy guapo. Hemos visto las fotos y muy bien, ¿eh? Luego nos cuenta.
Pues la verdad que...
¡Uy! ¡Hola!
Estoy aquí.
Hombre, ya te daba yo muy levantadito. ¿Qué tal?
¿Cómo te ha ido? Muy bien. Con que tenga yo un poquito más de presencia y menos retorno de Madrid, mejor. Ayer fue una noche inolvidable.
Sí.
Por el cariño, el calor... No el calor termométrico, sí el calor humano. La acogida del grupo Heraldo, que la verdad nos dio... Ahora se va a llamar Eneo, por cierto.
Anda.
Que en la persona de la familia de Yarza, Pilar, Fernando, nos acogieron a todos con ese agrado, con esa hospitalidad tan aragonesa y tan de esta familia. Fue una noche magnífica donde se hablaba mucho de la formación de gobierno de Pedro Sánchez.
Fíjate.
Sí, sí. Donde todo el mundo me preguntaba por Paloma Tortajada, por qué no está aquí ella, si ella es la que debería estar, no tú. Y
le mira, dirías que nos dividimos para dormir, ¿no?
Yo, claro, es que la tengo acostadita. Y luego ya y luego ya se levanta ella, ya viene para acá y todo.
Y ya está. Oye, pues tengo muchas ganas de escuchar el análisis que haces tú del tema de Pedro Sánchez, pero antes te voy a poner más cositas, si te parece, Carlos, ¿eh?
Adelante, adelante.
Vamos. 6:49, 5:49 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España mira a Galicia y al País Vasco. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
La trascendencia de la importancia de estos comicios es una trascendencia que incluso sobrepasa el interés.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones, con Ángel Expósito desde Bilbao.
Y los gritos se oyen desde el Salón de Aloy. Había que vayan los resultados.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Santiago de Compostela.
Dice que el Partido Popular obtiene...
El minuto a minuto con José Luis Pérez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El equipo Repsol vuelve al cole. ¿Quieres que Mar Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
El actual sistema educativo no ofrece las mismas oportunidades a todos los niños. Lo dice un estudio de Save the Children. El 43% de los niños pobres abandonan prematuramente sus estudios, Laura Tón.
Y la niña también me dijeron que fuera refuerzos también, porque inglés pues no se lo da bien. Pero claro, son 50 euros cada uno. Entonces, claro, no...
Verónica tiene tres hijos a los que cría sola en Leganés. Es la realidad de las dificultades a las que niños de un contexto socioeconómico desfavorable tienen que enfrentarse en España. Los niños españoles repiten tres veces más que los europeos y uno de cada cuatro no obtiene el graduado en educación secundaria. Andrés Conde es director de Save the Children.
El sistema educativo, hoy por hoy, está siendo incapaz de corregir esa situación y está perpetuando desigualdades intolerables.
Lo analizan en un informe y piden un pacto educativo que contemple más becas, un sistema educativo plenamente financiado, plazas públicas de 0 a 3 años, acceso a actividades extraescolares de calidad y que no exista segregación socioeconómica en los colegios.
Hay un 40% de menores que sufre acoso y que no pide ayuda, a Carmen Lavallén.
Casi la mitad de los padres de la escuela pública tienen una baja preocupación por el problema del acoso escolar y uno de cada cinco considera que el menor debe resolverlo en solitario. De hecho, y según un estudio de CEAPA, uno de cada tres niños no pide ayuda. José Luis Pazos es su presidente.
Seguimos en esas cifras del 4% de media. Estamos hablando de muchos miles de niños y niñas. Insistimos en que tenemos que trabajar desde la otra óptica, prevención y mediación de conflictos.
Solo el 0,27% de los padres admiten que sus hijos son acosadores y solo uno de cada tres niños que acosan pide ayuda. Además, solo en uno de cada 10 casos es el centro el que da la voz de alarma, a pesar de que allí se registran 6 de cada 10 casos.
Es viernes y como cada viernes llega los estrenos cinematográficos, Ramón García Pellegrín.
El primer estreno nos lleva hasta el territorio Siete Magníficos.
Tiene que ayudarnos.
Busca venganza.
Lo que busco es justicia, pero acepto venganza.
Nueva versión del clásico del oeste con reparto estelar, Denzel Washington o Ethan Hawke incluidos. Siguiente película, El hombre de las mil caras.
Tiene que salvar una cuenta que corre peligro.
Puedo hacerlo por $1,000,000.
Te has metido en un problema.
La policía española lo está buscando.
La policía española no me da miedo.
Trepidante thriller de Alberto Rodríguez con Eduard Fernández en el papel del espía Francisco Paesa. Más madera, Florence Foster Jenkins.
La música es mi vida.
Es extraordinaria, ¿verdad?
Tiende a desafinar un pelín.
Comedia dramática de Stephen Frears con Meryl Streep y Hugh Grant.
I hear talk of people. I feel falling rain. I see a man crying, 'cause the whole world has let him down.
A las 8:30 abriremos nuestra mesa de análisis, pero ahora lo que llega en Herrera en COPE es la primera reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
La aritmética da. La frase es de Mariano Rajoy, con un tono más cansado del habitual, acusando el desgaste de la campaña permanente. Sabe Rajoy que Sánchez tiene un campo de elección de 180 votos. Los 180 no es a Rajoy. Irá al Comité Federal del 1 de octubre a informar, no a pedir permiso. Ya ha pedido por él, el catalán Iceta, que los del Comité Federal quiten las líneas rojas para así poder negociar con los independentistas. Iceta ha resumido el posible acuerdo para elegir a Sánchez. El acuerdo Barrio Sésamo. Sale Rajoy, entra Pedro. No hay más que añadir. Arriba, abajo, detrás, delante, Barrio Sésamo. España en dos palabras. Sánchez va a hacer frente a los varones con la militancia en la mano. Ha empezado el otoño, como en Barrio Sésamo. Un tiempo de frío, calor, calor frío.
Es una música bastante otoñal. Car Blue ha grabado 40 discos, en España sigue siendo desconocido. El día 27 viene a Madrid, se puede disfrutar en el Teatro del Arte. Va a presentar su nuevo trabajo, un nuevo repertorio country, Car Blue. I'm up, then I'm down. Tell me, where is it going? You say start at the beginning of the beginning. En 5 minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad de este viernes 23 de septiembre.
¿Qué día dices que viene este muchacho?
Pues mira, yo creo que podíamos ir sacando las entradas porque es el 27. El 27.
El 27.
Entonces,
me gusta.
¿Verdad?
Eso.
Suena bien.
Sí,
yo no lo
bien.
Conocía, Carlos.
Yo tampoco. Sí, siempre se aprende, ¿eh?
Este Paco Ventura, tú sabes lo que tiene.
Un poquito más de agudos aquí y me iría muy bien. Aquí sí, aquí ahora me oyes. Mira, voy probando.
Ahora
Mario.
Sí, tú ve probando como si fueras Bruce Springsteen, que hoy cumple años.
Hola, hola, me alegro mucho de saludaros.
Rey, en 4 minutos.
Tira un poquito más agudo, Mario. Hay un poquito más de reverb ahí, perfecto. Está por ahí vamos.